Compañeros, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. El gobierno y las FARC han coincidido en que el acuerdo debe continuar a pesar del caso Santrich. ¿Cómo está la relación con las FARC en este momento? ¿Ha habido conocimiento de que hay división entre dos facciones de las FARC internamente? Una que considera que se tiene que radicalizar la posición y exigirle al gobierno que se libere a Santrich, que no hay debido proceso, etcétera, etcétera, y otra que dice, mire, vamos a evaluarlo un poco más y vamos a continuar respaldando el proceso de paz. ¿Cómo está la situación con las FARC?
Pues me sorprende ese análisis, Luis Carlos. Yo ayer participé de la reunión que sostuvo el señor presidente de la República con los dirigentes de ese partido político denominado FARC. En esa reunión estuvo el señor Rodrigo Londoño, Timochenko, estuvo Pablo Catatumbo, por mencionarle solamente dos nombres. Y lo que pudimos notar en esa reunión es que esta situación particular de Jesús Santrich no es un asunto que vaya a ponerlos a ellos en contra del proceso de paz. Por el contrario, reiteraron su compromiso de continuar avanzando con el proceso de paz, y nos parece que ese fue el resultado más importante, la gran conclusión de la reunión de ayer.
Nos venimos preguntando, ministro, desde esta mañana sobre la situación del señor Santrich. En lo establecido en la JEP, ¿dónde debería estar detenido en este momento una persona que está en las condiciones del señor Santrich? Que la fiscalía ha levantado cargos, que tiene pruebas y que se está definiendo en qué momento fue que habría realizado esta situación de narcotráfico. ¿Dónde debería estar detenido? ¿En la fiscalía? ¿En un calabozo inexistente de la JEP? ¿Dónde?
Bueno, no, yo creo que las condiciones de reclusión no son un asunto que están en discusión, porque sobre esa materia pues nada señaló ni el acto legislativo que creó la JEP, ni tampoco la ley estatutaria, aunque la misma aún no está vigente porque está siendo examinada por la Corte Constitucional. En esta materia lo que está absolutamente claro, y en eso han coincidido tanto el señor fiscal, el de nosotros desde el gobierno y la propia presidenta de la JEP, es que hay un paso que hay que seguir a través de la JEP, es decir, que la JEP tendrá, en virtud del artículo 19 transitorio de la reforma constitucional, que establecer si los delitos por los cuales se le acusa al señor Santrich ocurrieron antes o después del 1 de diciembre del año 2016. Eso está previsto en el artículo 19 y en eso no hay ninguna discusión.
Ministro, ¿por qué dice que le sorprende el análisis de lo que está pasando al interior de las FARC y menciona la reunión de ayer en la primera respuesta, cuando todo el país ha escuchado y ha leído las declaraciones de Iván Márquez? Dijo que esto era un montaje, un plan orquestado por el gobierno de Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía, que era claro que estaban frente a una decisión torcida de la justicia de Estados Unidos para buscar la desbandada del proceso. Márquez está desatado con relación a lo que ocurrió con Santrich.
Mi conclusión surge de la reunión de ayer. Yo creo que en estas materias es mejor allanarse a lo que surja de las reuniones oficiales. Ayer se hizo esa reunión, fue una reunión que solicitaron las propias FARC. Ellos le pidieron al señor presidente que los atendiera. El presidente muy rápidamente, quizás en cuestión de 2 días, luego de que ellos hicieron esa solicitud, los atendió. Yo estuve en esa reunión y puedo dar fe de que fue una reunión muy franca, muy sincera, constructiva. Y creo que después de esa reunión el proceso de paz salió fortalecido, porque fundamentalmente de lo que hay claridad es que hay que seguir avanzando en la implementación del proceso de paz, y que este hecho, que tiene que ver con un asunto judicial de uno solo de los miembros de ese partido, pues no puede convertirse en un obstáculo para que el proceso de paz continúe. Además, quedó absolutamente claro que en Colombia existe un Estado democrático, que el Poder Judicial es independiente del gobierno, y así tiene que entenderse, de tal manera que me parece que la reunión fue muy positiva, y por eso yo no coincido con el análisis de que exista una división. Lo que vimos ayer fue una reunión, como les digo, muy constructiva, muy serena, y creo que el gran ganador de esa reunión fue el propio proceso de paz, cuya continuación está garantizada.
Ministro, ¿qué pasa con la silla, con la curul de Santrich en el Congreso?
Esa es una buena pregunta. Nosotros hemos estado evaluando la situación, pero debo aclarar que esa decisión no le corresponde al gobierno nacional. Esa es una decisión que deberá tomar quien se ha elegido presidente de la Cámara de Representantes el 20 de julio. Lo que el gobierno sí puede hacer y quiere hacer es contribuir en la correcta interpretación de las normas. Y la verdad es que no hay un caso similar que haya ocurrido en el pasado, porque los casos que en el pasado han ocurrido tienen que ver con congresistas que estaban en el ejercicio de sus funciones, por un lado. Y por el otro lado, el artículo 134 de la Constitución hace una referencia expresa a investigaciones que se adelanten en Colombia. Luego, nos parece que en esta materia es mejor acudir a un concepto de una autoridad que dé luces para que quien vaya a ser elegido presidente de la Cámara de Representantes el 20 de julio, pues tenga un criterio adicional de interpretación al que él mismo tenga en ese momento. Y por esa razón estamos evaluando la posibilidad de elevarle una solicitud de concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Además, ayer nos enteramos que el señor Jesús Santrich no había recibido aún su credencial que lo acreditara como representante a la Cámara Electo. Luego, todos estos elementos pues tienen que ser valorados, y nos parece que no habiendo un caso similar en el pasado que nos permita de marco de referencia, teniendo además distintas interpretaciones del texto del artículo 134 constitucional, pues es saludable que una autoridad judicial que puede conceptuar, en este caso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pues nos ofrezca luces jurídicas, o se las ofrezca mejor a quien vaya a ser elegido presidente de la Cámara el 20 de julio.
8 de la mañana, 19 minutos. Ministro, ¿no se habría pecado un poco como de inocencia dentro del establecimiento de la JEP? Esto lo pregunto como ciudadano que no conoce de leyes, esa no es mi experticia, pero ¿no hubo un poco como pecar de inocencia al no prever una situación como esta dentro de la JEP? Es decir, ¿se suponía que ninguno de estos señores iba a delinquir o que iba a aparecer algún tipo de acusación luego de haberse firmado el proceso de paz? Porque estamos respondiendo, no sabemos qué va a pasar con la silla, no quedó, eso está listo para una interpretación cualquiera sea y un debate cualquiera sea, y no quedó previsto tampoco el lugar donde debería mantenerse recluido en una situación de estas un individuo de las FARC que caiga en estas. ¿Pecamos un poco como de buena gente en eso?
No, Luis Carlos, yo primero le respondo lo de la silla vacía. Fíjese que en lo de la silla vacía no hay antecedentes ni siquiera para el caso de la señora Aida Merlano. La señora Aida Merlano, en virtud de que está capturada, opera la silla vacía para su curul como representante a la Cámara. Pero no es tan sencillo saber qué va a ocurrir en esa misma materia con su curul como senadora de la República, entre otras cosas, porque los escrutinios del Senado de la República no han terminado y no han sido entregadas las credenciales. Fíjese que siempre ocurren casos, no solamente que tengan que ver con las FARC, sino en general ocurren casos en los cuales no necesariamente las normas como han sido redactadas pueden comprender la totalidad de las eventualidades que se puedan presentar. O sea que esto es, digamos, esto no creo que sea pecar de ingenuo. Esto ocurre normalmente, y pedir conceptos para una adecuada interpretación tampoco es una novedad. Frente a la JEP, yo creo que fue al contrario. Hubo una muy rica discusión en el Congreso de la República. El señor fiscal participó, digamos, muy activamente de esa discusión. Y creo que quedó muy claro, digamos, que las competencias quedaron muy claramente delimitadas, hasta dónde van las competencias de la JEP, hasta dónde van las competencias de la justicia ordinaria, qué puede ocurrir en el caso de la reincidencia, en fin, todos esos conceptos quedaron claramente establecidos, tanto en el acto legislativo que ya está vigente, como en la ley estatutaria que está siendo en este momento examinada por la Corte. Fíjese usted que se previó un procedimiento si llegase a ser solicitado un miembro de las FARC en extradición, como en efecto está ocurriendo, y ese procedimiento está ahí previsto, y es que la JEP es la encargada de determinar si la ocurrencia de los hechos presuntamente considerados delitos fue antes o después de la suscripción del acuerdo de paz, de tal manera que yo creo que estamos más bien ante una claridad procesal para surtir esta solicitud que en este caso hace el gobierno de los Estados Unidos de extradición.
Doctor Rivera, un saludo especial. Cristina Plazas le habla. Hoy en exclusiva de la FM se dio a conocer un proyecto de decreto que establece un programa especial de dotación de tierras para las FARC. El punto 1 de La Habana establecía que el fondo de tierras iba a ser para los campesinos y no para las FARC. ¿Nos puede explicar a nosotros y a los oyentes qué significa este decreto?
Cristina, me alegra saludarla y qué bueno que me haga esa pregunta, porque vi el trino de Luis Carlos y he visto también trinos de otros dirigentes políticos frente a ese borrador de decreto. No es un decreto aún, es un borrador que estuvo publicado varios días en la página web de la Presidencia de la República justamente para que los ciudadanos lo conocieran y pudieran opinar. No se trata de que se esté desviando lo acordado en el punto 1 de La Habana, porque lo acordado en el punto 1 de La Habana fue desarrollado a través de un decreto que está hoy siendo examinado por la Corte Constitucional y estamos surtiendo la consulta previa con las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes para llevar al Congreso de la República un proyecto de ley de desarrollo rural. Este decreto, o este borrador de decreto que ustedes mencionan, modifica un decreto ya existente, por allá del año tal vez 2005-2006, que permite que excombatientes, en ese caso paramilitares, pudieran participar de los procesos de asignación de tierras cuando hayan adelantado proyectos productivos. Luego este decreto lo que hace es unas precisiones modificando el decreto anterior para que aquellos excombatientes que se asocien, que hayan cumplido con lo acordado en el proceso de paz respectivo, y además tengan ya en marcha proyectos productivos, no se les entregue per se tierras por ellos, sino que puedan participar de las convocatorias y de los procesos para adjudicación de tierras que desarrollan las agencias que se encargan de esas materias, de tal manera que no se trata de entregarles tierras.
Ministro, pero eso no fue lo que se acordó en La Habana. En el acuerdo, en ningún punto dice que se le van a entregar tierras a las FARC. Hablan del sueldo que se le está dando a cada uno de los desmovilizados, de proyectos productivos, pero en ningún punto habla de entrega o adjudicación de tierras. Entonces, eso es lo que no entendemos, porque además, en varias ocasiones, el ministro Aurelio Iragorri nos decía a los colombianos que no se les iban a entregar las tierras a las FARC. Entonces eso es como la confusión que tenemos.
Cristina, es que no, tal vez no me hice entender bien. No se les van a entregar tierras. Los decretos en desarrollo del punto 1 ya se expidieron. Uno de ellos, el más importante, está en este momento siendo examinado por la Corte Constitucional, porque fue un decreto que expidió el señor presidente con las facultades que se le habían conferido en virtud de un acto legislativo. Y la otra es la ley de tierras que en este momento se está consultando con las comunidades indígenas para llevarla al Congreso. Ese borrador de decreto que usted menciona es una modificación de un decreto que ya existía. Luego no se trata de un desarrollo del punto 1, ni mucho menos de un incumplimiento de lo acordado en La Habana. Es un decreto que había expedido el gobierno anterior y vale la pena recordar que otros gobiernos, no solamente el anterior, sino gobiernos de la década de los 90, cuando se habían desarrollado acuerdos de paz con otras organizaciones guerrilleras, también habían desarrollado algunas normas para que ellos pudieran participar de las convocatorias que desarrollaban en esa época,
sí,
quienes tenían las funciones que hoy tiene la Agencia Nacional de Tierras para fortalecer proyectos productivos, pero no se trata de una entrega de tierras.
Ministro, qué pena, es que desde lo legal, usted sabe que los que no somos abogados no entendemos mucho, pues que yo tengo este decreto y dice título 22, artículo 214.22.1 y dice naturaleza del programa, créase un programa especial de la dotación de tierras en el que la Agencia Nacional de Tierras podrá adquirirlas mediante negociación directa en favor de cualquiera de las formas de asociación legalmente permitidas constituidas por ex integrantes de las extintas FARC-EP acreditadas por el Alto Comisionado para la Paz. O sea, yo entiendo toda la explicación legal y se lo juro que hacemos el mejor intento, pero esto trasladado ante la opinión pública no es nada diferente a que las FARC les van a entregar tierras. Y Además, este documento lo que establece es la priorización, es decir, darles antelación, mayor importancia a estos miembros de las FARC para la entrega de tierras antes incluso que las víctimas. Eso es lo que dice el documento. Yo, de pronto mi comprensión de lectura es muy mínima, ministro.
Pero no entiendo, Luis Carlos, por qué dice que ante las víctimas.
Dice, es el decreto que permite priorizar a las FARC como una población especial para entregar las tierras. Estoy leyendo el documento.
Sí, yo entiendo la lectura que usted está haciendo, Luis Carlos. Sí. Lo que pasa es que la interpretación de que se anteponen las FARC a las víctimas me parece que no es una interpretación correcta.
¿Me permite entender porque la palabra que es víctimas, priorizar, ministro? ¿Qué es priorizar, entonces?
Sí, las víctimas adquieren tierras por el proceso de restitución de tierras que se desarrolla en virtud de la ley 1448, que es la ley de víctimas. Luego, este decreto no menoscaba lo que ya está previsto y que está desarrollándose en virtud de la ley 1448. Esa priorización es la misma priorización, la que usted señala, que se hace frente a otras organizaciones de campesinos que están liderando proyectos productivos. Digamos, lo que se permite a través de esa priorización es que ellos puedan participar como participan campesinos que tengan proyectos productivos, pero no la condición de víctimas. La adquisición de tierras, o mejor, la recuperación de tierras por parte de las víctimas tiene un proceso distinto que no se menoscaba en virtud de este borrador de decreto que usted está leyendo.
Ministro, pero entonces, ¿el Fondo de Tierras no es el que va a comprar estas tierras?
Claro, podría comprarlas siempre y cuando cumplan los requisitos, pero como le digo, ese tipo de procesos hoy existen para excombatientes paramilitares y han existido en el pasado para excombatientes de organizaciones guerrilleras que en los años 90 llegaron a acuerdos con los gobiernos de turno. Luego, esto no es una novedad.
Pero es que ahí es donde está la contradicción, porque el punto 1 de La Habana lo que establecía era que este fondo era solamente para las víctimas. Entonces, con este decreto, pues está adicionando algo al acuerdo de paz que los colombianos no conocíamos, porque se decía, este fondo era para comprar tierras para las víctimas, y ahora este decreto lo que dice es que es para las FARC también.
Es que lo interesante acá es que el proceso de paz y todo lo que se elaboró alrededor del proceso de paz, por lo menos de lo que entendemos los que hemos sido testigos de esto, es que hubo toda un marco alternativo en el cual se estableció esto. Y ahora lo que nos están diciendo es, bueno, sí, aparte de este marco, también son beneficiarios de lo que pasó alrededor. O sea, no solamente le hicimos una cosa especial, sino que esto es adicional a todo lo existente. Entonces,
y el ministro, el ministro Aurelio Iragorri en varias ocasiones dijo que no le entregaría tierras a las FARC. Es que esa es como la contradicción que no entendemos.
No, yo creo que no me han entendido. Este decreto no es un desarrollo del punto uno.
Sí.
Es una modificación de un decreto que existía antes del Acuerdo de La Habana.
Sí.
Y ese fondo no es un fondo que había sido creado en virtud del Acuerdo de Paz. Son los fondos ordinarios que existen en las agencias de tierra y que han existido desde el pasado en el propósito de los procesos de reforma agraria, de adquisición de tierras. En fin, luego, claro, es parte de la reincorporación, pero no es un asunto que tenga que ver con el desarrollo del punto 1, que como expliqué,
entonces,
ya existe un decreto en la Corte Constitucional y un proyecto de ley que se está consultando,
ministro,
con las comunidades indígenas.
Entonces, la pregunta que queremos, pues, los oyentes saber es si en el proceso o en el acuerdo de paz sí se establecía entrega de tierras para las FARC. De pronto sí estaba ahí y nosotros
no
sabíamos.
No se establecía, pero yo quisiera decir algo además, si ustedes me lo permiten. Yo creo que no hay que ver con malos ojos la idea de que se les pueda entregar tierras a asociaciones de excombatientes que estén adelantando proyectos productivos. Eso ha sido parte de la reincorporación en la historia colombiana, digamos, no solamente con las FARC, lo fue con otros grupos guerrilleros, lo fue con los paramilitares, y es parte del apoyo que el Estado les brinda a quienes cumplen los acuerdos, a quienes están comprometidos con la reincorporación a la vida civil. Sobre todo es también una manera de garantizar que no se vuelva el delito. Así que yo creo que eso no hay que verlo de una manera negativa, y sobre todo, claramente no es un asunto que socava los derechos de las víctimas ni que pone a los excombatientes como prioritarios en desmedro de los derechos de las víctimas. Son dos procesos distintos, no hay un menoscabo de los derechos de las víctimas, claramente, y eso sí se los puedo asegurar.
Pues, ministro, muchísimas gracias por ayudarnos a más o menos a entender esto. Yo, desde mi inocencia, yo sigo pensando que mañana luego van a encontrar la manera de, porque se le, a los asociados del Independiente Santa Fe entran gratis al estadio, entonces luego van a encontrar la manera de hacerlos entrar al estadio. Y pasado mañana, a los que son miembros del club El Nogal, también, porque estás, pero bueno, ministro, el ignorante soy yo. Y le agradezco mucho.
No, ni más faltaba, Luis Carlos. Yo nunca ni he dicho ni lo he pensado. Creo que existen, por supuesto, fundadas prevenciones frente a aquellos proyectos que puedan beneficiar a excombatientes, pero digamos, yo en eso tengo una lectura distinta, y es que creo que los excombatientes que cumplan con los acuerdos sí necesitan un apoyo del Estado, sobre todo porque es una garantía para la no reincidencia, y eso en otras ocasiones ha funcionado bien. Conocemos proyectos productivos que lideraron personas que hicieron parte de otras organizaciones guerrilleras que en otros momentos de la historia llegaron a acuerdos de paz, y eso está bien, me parece que eso es parte importante de la reincorporación.
Pero ministro, para eso había un proceso de paz y para eso todos lo entendimos, pero bueno, la discusión puede ser muy larga. Ministro, le agradezco mucho, tengo que irme, 8:33, vamos a los titulares, esto es la FM.
La FM de RCN, en la Cumbre de las Américas. 33 jefes de Estado reunidos.